23 horas GMT, 28 de diciembre en París, en Radio Francia Internacional. Emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas titulares. El avión de Azerbaiyán Airlines se estrellaba el miércoles a orillas del Mar Caspio por interferencias externas. Probablemente proyectiles rusos. Había 67 pasajeros, hay 37 muertos. La OTAN anuncia reforzar su presencia en el Mar Báltico tras un nuevo sabotaje de cables submarinos. En Siria reclaman verdad y justicia por decenas de miles de desaparecidos de la última etapa del régimen dictatorial del clan Assad. En esta última edición, Américas, robado durante la dictadura, las abuelas de Plaza de Mayo hallan al nieto 138. Además de otras notas y escalas más en México, Guayaquil o en Venezuela. Tras este boletín en manos de Elán Vidal, en controles al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Экипаж предпринял две попытки захода на посадку на взлетно-посадочную полосу аэродрома Актау.
Hasta dos intentos fallidos de aterrizaje trató de realizar el miércoles en el aeropuerto kazajo de Aktau, a orillas del mar Caspio. El avión Embraer 190 de la aerolínea de Azerbaiyán Airlines, que cubría el trayecto Bakú-Grozny en Chechenia, en la Federación Rusa, y que finalmente se estrellaba, causando la muerte de 38 pasajeros, del total de 67 personas a bordo junto a la tripulación. Interferencia externa es lo que originó el crash, es lo que sostenía este viernes la empresa Azerbaiyán Airlines, que suspendía enlaces con 7 ciudades rusas del Cáucaso y del sur de Rusia. Informa Julia Courtois.
Del lado ruso se han aportado nuevos datos. En Telegram, el director de la Agencia Rusa de Aviación Civil mencionó la presencia de niebla espesa a 500 metros de altitud ese día, que impedía cualquier visibilidad. El avión, que finalmente se estrelló en Kazajistán, al otro lado del Mar Caspio, volaba hacia la República Rusa de Chechenia, donde en las últimas semanas se habían registrado ataques de drones ucranianos. El piloto intentó 2 aterrizajes fallidos en Grozny antes de decidir volar al aeropuerto de Aktau. Expertos militares y aeronáuticos han afirmado, comentando los impactos visibles en los restos del avión, que podría haber sido derribado accidentalmente por un sistema ruso de defensa antiaérea.
Eslovaquia ofrece recibir eventuales discusiones sobre la paz en Ucrania 5 días después del viaje a Moscú del primer ministro eslovaco Robert Fico, quien se reunía entonces con el líder ruso Vladimir Putin, enfureciendo a Kiev, donde esta noche en Ucrania el presidente Zelensky afirma que confirma la muerte de varios soldados norcoreanos tras su captura en vida por tropas ucranianas, soldados gravemente heridos, utilizados, decía la víspera la Casa Blanca, como carne de cañón. Tropas supletivas, 1,000 bajas, muertos y heridos en la semana pasada en la región rusa fronteriza de Kursk, según el portavoz John Kirby. Suecia y Estonia, entre tanto, lanzan patrullas en el Mar Báltico para proteger cables submarinos y la conexión eléctrica Estonia-Finlandia, dos días después de que varios cables que unen esos dos países, distantes de 80 kilómetros, se rompieran seriamente, probablemente por un petrolero procedente de un puerto ruso del Golfo de Finlandia, más al este, y que arrastraba su ancla.
It's too soon to draw conclusions yet why this happened. We know who did it.
Es demasiado temprano para extraer conclusiones, pero sabemos quién lo hizo. Todo anda bajo control, afirmó el presidente finlandés Alexander Stubb, evocando el petrolero inmovilizado en el puerto de Helsinki, su intercambio con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, acerca de un eventual nuevo sabotaje. La Alianza Atlántica, por cierto, confirma en todo caso que refuerza su presencia en el Mar Báltico. Paula Estañol.
El petrolero en cuestión es el Eagle S, con bandera de las Islas Cook, pero del que existen sospechas de que formaría parte de una flota fantasma de unos 600 barcos que serían utilizados por Moscú para exportar petróleo de manera ilegal, esquivando así las sanciones occidentales impuestas tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Los finlandeses buscan determinar la implicación exacta del Eagle S en el incidente del día de Navidad, cuando falló la conexión eléctrica entre Finlandia y Estonia. Se sospecha que la nave habría habría arrastrado su ancla hasta provocar daños en el mencionado cable. Hace un mes, dos cables de telecomunicaciones fueron cercenados en aguas territoriales suecas. Esta vez habría sido un barco chino.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe heute entschieden, den 20. Deutschen Bundestag.
En momentos difíciles, la estabilidad política en Alemania constituye una gran baza. El presidente alemán Steinmeier anunció hoy la disolución efectiva del Bundestag, oficializó la fecha del 23 de febrero para la celebración de legislativas anticipadas, parte como favorita la oposición conservadora CDU de Friedrich Merz. Primera vuelta de la presidencial en Croacia el domingo. Entre como favorito parte el saliente de la izquierda populista Zoran Milanovic frente a sus rivales como el candidato conservador Dragan Primorac o en Gaza, entre tanto, del resto del mundo. Tras 80 días de asedio, fuerzas israelíes asaltaban el hospital Jamal Adwan en el norte del enclave, un día después de la muerte de 5 integrantes de su personal en un bombardeo israelí, denunciaba el director del establecimiento, Hossam Abu Safiya, una periodista italiana detenida en Irán. Se trata de Cecilia Sala. Vehementes protestas de Roma esta noche en Turquía. El ministro del Interior indica que más de 30.000 refugiados sirios han atravesado la frontera turca para regresar a su país en los pasados 17 días. Casi 3 millones permanecen más todavía en Turquía, que comparte más de 900 kilómetros de frontera con Siria, Siria capital Damasco. Donde se celebró una inédita protesta, centenares de personas concentradas en la céntrica plaza Hijaz para interpelar a las nuevas autoridades acerca de la suerte de sus allegados desaparecidos en las cárceles del régimen derrocado durante estos pasados 13 años de protestas convertidas en guerra civil. En el marco de una operación contra milicias pro-Assad, la víspera, fue detenido cerca del puerto de Tartus, en el feudo del litoral montañoso occidental de Siria, el feudo alawita. El jefe de la justicia militar de la tristemente célebre cárcel de Seydnaya, Mohamed Kanio Hassan, informa Raquel Villaécija.
Según la Asociación de Detenidos y Desaparecidos de la prisión de Seydnaya, desde este cargo selló la muerte a miles de personas en juicios expeditivos en este centro penitenciario, convertido en 4 décadas en el símbolo del control inhumano del Estado sirio sobre su población. Hasta 30.000 personas han sido detenidas en Seydnaya desde el inicio de las protestas contra Bashar al-Assad en 2011, de las que tan solo 6.000 han sido liberadas. Esa asociación estima en unos 150 millones de dólares la fortuna del represor capturado, realizada mediante el pago de sobornos de los familiares de los detenidos destinados a obtener informaciones sobre sus allegados que nunca se consiguieron.
Noticias de América en RFI.
Momentos este viernes en Buenos Aires en que era descolgado de un cartel el 7 como unidad cuando era anunciado en la antigua ESMA el hallazgo, la detección del nieto 138 robado durante la dictadura argentina. Es Diego, hijo de una pareja de militantes desaparecidos desde 1976, ella embarazada de 8 meses y medio, Marta Enriqueta Portalé, y su compañero Juan Carlos Villamayor. 138 casos resueltos en casi medio siglo de búsqueda inclaudicable de verdad, justicia e identidad. Estela Barnes, cofundadora de la plataforma Abuelas Plaza de Mayo.
Al hijo de Marta y Juan Carlos lo abrazamos en la verdad y esperamos que pueda construir su vínculo amoroso con la familia que siempre lo buscó y lo quiso. Y a todos y a todas les decimos que seguiremos trabajando para encontrar a los 300 nietos y nietas que aún faltan.
Reacciona a su vez de Manuel González, el titular de la CONADI, Comisión Nacional del Derecho a una Identidad.
Es un momento muy mágico, es un momento en el que lo que se le está diciendo a esa persona sabemos que le va a cambiar la vida, sabemos que empieza a sanar alguna de las heridas más dolorosas de la dictadura, no solo para él, sino para la sociedad toda, ¿no?
El gobierno de México alista una aplicación botón de alerta para migrantes que estén ante una detención inminente en Estados Unidos tras esas amenazas de Trump de realizar deportaciones masivas en cuanto asuma la presidencia. Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano.
En caso de que te encuentres frente a una detención inminente, aprietas un botón de alerta. Esto manda una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación, de manera que esto nos permitiría estar alertas en el momento en el que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto a alguna detención.
Y más al sur, el horror se instala en Ecuador con el hallazgo de 4 cuerpos calcinados esta semana cerca de una base de la Fuerza Aérea en la víspera de Navidad en la periferia de Guayaquil, en medio de esa búsqueda infructuosa de menores desaparecidos. Tras un operativo militar el 8 de diciembre, hay pistas macabres, tintes racistas, 16 uniformados bajo la lupa. Billy Navarrete lidera el Comité Permanente para los Derechos Humanos en Guayaquil.
No cabe duda, porque son incluso confesiones del propio ministro de Defensa, es que los chicos fueron detenidos por una patrulla. La motivación de la detención es un supuesto robo que no se ha comprobado. El ministerio lo ha dicho, pero no hay evidencia de que eso haya ocurrido. Y se configuraría ahí una detención arbitraria, que es, digamos, el primer paso de la figura más grave, que es la de la desaparición forzada. Esta detención arbitraria se agrava cuando los chicos son trasladados fuera del cantón, en una jurisdicción de donde no debieron salir, y fueron, según el relato oficial, abandonados en una zona rural bastante insegura, en la cuenca baja del Guayas. Viendo el relato oficial, se los dejó con vida por parte de la patrulla.
Un par de telegramas. En Brasil se registra una nueva disminución en el desempleo, 6,1%. La fiscalía investiga al fabricante chino de autos BYD por tráfico humano, situaciones que constituirían a condiciones análogas a la esclavitud. Según las investigaciones iniciales, Trump pide a la Corte Suprema en Estados Unidos que suspenda la ley que contempla la prohibición de TikTok, y en Estados Unidos el número de sin domicilios fijo, SDF, sin techo, aumenta un 18% en un